3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 7 de la tarde, y como me siento de costumbre los sábados hasta ahora, que es lo que tienen los sábados hasta ahora, que...
¿Qué es esta hora?
¿Qué es esta hora? Las 4 son las 4 y 7 son y 7. Si no fueran y 7, pues serían y 8, o y 9, o y 10. En fin, magníficas reflexiones filosóficas del equipo Game Over, que ya está aquí. Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM, un programa dedicado, íntegramente dedicado a su audiencia y a los videojuegos. Los videojuegos no es audiencia, con lo cual es otra cosa, son los videojuegos. Aquí no hacemos ni cine, ni música, a pesar de que es la semana, todo el mundo, cómo me gusta la música. Claro, como hacen la MTV aquí en Barcelona, todo el mundo, yo la música me encanta y mucho y tal. Si hicieran algo de videojuegos aquí, una feria de videojuegos, también todo el mundo estaría, que dormí los videojuegos de toda la vida. En el 90 ya estaba jugando a la PlayStation 91, cuando salió.
Pues eso es mentira, porque si no era Barcelona videojuego y no...
¿Pero en el Barcelona videojuego qué era? Por favor. Por
aparte
favor.
De un montón de full.
¿Eh?
Aparte de un montón de...
Bueno, eso es otro tema que no vamos a hablar aquí, porque parece que nuestro censor habitual nos está diciendo que cortemos por lo sano. En fin, Game Over, lo dicho, el programa de los videojuegos. Estamos aquí ya un sábado más con un magnífico equipo de profesionales que os traerá, lo dicho, la mejor información sobre el mundo del videojuego. ¿Y quién compone este magnífico equipo? Os preguntaréis, supongo, y si no me da igual porque lo diré igualmente. Entre ellos está el señor Isaco, nuestro enigmático perilludo.
Hola, buenas tardes.
Que ya está aquí para fastidiarnos la vida y la
claro
vista.
Sí.
La vista no, porque como es la radio no se ve, afortunadamente.
Bueno,
no
creen... Tú espera que me voy a acercar bien al micro.
No querríamos causar ciertos problemas de colapsos a la gente si te viera por la tele.
Tú dame tiempo.
Otro personaje que tenemos aquí con nosotros es el señor Saeva, nuestro DJ que ha vuelto. Señor Saeva, señor DJ.
Buenas.
El otro día dijimos que estaba usted trabajando.
Sí.
¿Se cargó a mucha gente o algo?
No.
¿Hubo muchas bajas? ¿Colaterales?
No, colaterales no.
¿Ni colaterales?
Ni colaterales ni nada.
Ya sabemos eso, de que hay gente que cuando hay bajas colaterales no le da importancia. Nosotros tampoco. Si el señor Saeva se carga gente y punto. En fin, y yo también estoy aquí, señor Marroyán, aquí haciendo las cosas. Se aburre los sábados por la tarde y un día dijo... ¿Y por qué no hago radio? Y vine para aquí.
No se me hubiera ocurrido otra cosa.
No, hay gente que se va a jugar a la máquina o se va de discoteca. Yo no, yo a la radio, porque soy así de raro. En fin, este programa va a ser... Veremos cómo sale, pero con estos componentes tan agudos, ya veremos. Luego, por cierto, también tiene que venir el señor Volcano, que presentaremos cuando llegue. La semana pasada fue el programa número 92, el cual decíamos que era muy olímpico por la fecha. Supongo que como hoy es el programa número 93, este es un año es un programa muy xacobeo, ¿no?
No,
¿te acuerdas del xacobeo? Que acabaron las Olimpiadas, todo el mundo estaba con la resaca de la Expo y de las Olimpiadas, y entonces dijeron, no, ahora xacobeo.
Yo es que del xacobeo me acuerdo del año 2000.
Bueno, pero es que...
O el 99, ¿no?
Yo me acuerdo más del 93 que del 2000. Imagina mi memoria lo selectiva y asquerosa que es. Estos ataques de Alzheimer que me
no,
da.
No, yo pensaba que iba a ser más después, posolímpico, ¿no? Pues la crisis.
Ya, pero mira que sí era feo el COVID. y el curro.
Perdona, no.
Era más que todo Jacobin, era la cosa más fea de la historia.
Jacobin era majo, lo que era feo era Jacobin.
Qué feo que era Jacobin.
Jacobin era de las tres mascotas la más maja.
Qué feo que era. En fin, di el contenido de este Jacobin este tan bonito de hoy. No tiene el contenido.
No tiene el contenido, Dios mío.
En fin, lo tenemos de memoria. Tenemos noticias. Noticias las tenemos. Tenemos previos también.
Que son los lanzamientos de esta semana.
Sí, muchos previos, muy importantes y tal. También tenemos los juegos de la semana. Esta semana es Eternal Darkness de Cube, un juego que ya teníamos ganas de comentar.
Luego tenemos Dir
con Volcano, que hemos dicho que vendrá si Dios quiere. Y luego tenemos una Jukebox que presentará el señor Saeva, porque es el que la ha traído.
Y que va de Lunar 2, ese juego de rol que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que evidentemente no salió de Japón.
¿Tú te llamas Saeva? He dicho, lo va a presentar Saeva. ¿Tú te llamas Saeva?
Perdona, sí que
en ratos libres, sí.
Sí que sale de Japón.
¿Sí?
Luego lo indagaremos más.
Él ya después en su sección hará sus cositas. De momento estos son los componentes, los contenidos del programa 93, que promete ser... Bueno, a segunda hora, por cierto, la introducción de la segunda hora, la semana pasada ya se nos fue la olla bastante, esta semana me parece a mí que también se nos va a ir mucho. Quedaos escuchándonos y lo averiguaréis. La semana pasada, como el señor Saeva no estaba, pues el tema no freak fue un buen tema. Buen tema no freak, porque sabemos que cuando no viene Saeva, aquí se pone buena música, pero como ahora ha venido el señor Saeva, ha vuelto, nos va a poner alguna de sus músicas favoritas, uno de sus temas musicales no freaks, tan enigmáticos y tan preciosos.
Un respeto, que ya me enseñó cuál va a poner.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, ahora te ponemos un poco de calidad. Ya que ha estado la MTV...
Claro.
Y el señor
vendido,
Esteban...
vendido, eres un vendido.
Vendido, bueno. La verdad es que la MTV ha bajado mucho... Han puesto, ¿cómo era? A la mujer esa vieja. ¿Cómo se llama esta?
¿Qué?
La Pamela de Marvelous.
No, Pamela Anderson.
No, la Pamela Anderson no. Es española esa que se ha casado con el...
La Ketchup.
No. Bueno, estoy muy mal yo de esto. ¿Cómo ha sido la MTV y uno de los galardonados parece ser que ha sido Eminem? Pues...
Ah, vale. Yo pensaba que era el tema que me has enseñado antes, hombre.
No. Eso lo dejaremos para la semana que viene, aprovechando que... Hay algo que...
Sí, ya lo veréis la semana que viene.
Bueno, pues ponemos Eminem y el tema es Cleaning Out My Closet.
¿Eh?
Cleaning Out My Closet.
Ah, bueno, ahora sí que lo entiendo. Pongamos el tema. But they're never figuring me out. Look at me now. I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. Sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. I'ma expose it. I take you back to 73. Before I ever had a multi-platinum selling CD, I was a baby. Maybe I was just a couple of months. My father must have had his panties up in a bunch, 'cause he slipped. I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't. On second thought, I just wish he would die. I look at Haley and I couldn't picture leaving the side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe make some mistakes. But I'm only human, but I'm man enough to face them today. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest thing I did was take the bullets out of that gun, 'cause I'd have fucked them. So I would have shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem Show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. Take a second to listen. Who you think this record is dissing? But put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen, bitching that someone's always going through a person's missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I grew up to make you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma? But guess what? You're getting older now, and it's cold when you're lonely, and angels growing up
but you'll never see her. She won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song. Keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get? You selfish bitch. I hope you can burn in hell for this. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. Sorry, mama. I never meant to hurt you.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana os hablaremos de los famosos 5 nuevos juegos de Capcom y que Nintendo pierde otro juicio. Comenzamos con los 5 títulos que ya os dijimos la semana pasada que anunciaría Capcom para GameCube y que, bueno, en principio, al menos yo, creía que iba a ser poco relevante, pues que 2 o 3 títulos serían conversiones de otros sistemas y demás, pero que lo visto, pues promete mucho, sobre todo después de ver los vídeos que han distribuido. Comenzando por el más importante, o al menos el que la gente más conoce, Resident Evil 4, en el que llevamos a Leon S. Kennedy, el prota de Resident Evil 2, en el corazón de la compañía Umbrella. El entorno, al ver el vídeo, pues parece como si fuese un vídeo renderizado, pero de una calidad muy muy superior a lo que se veía en el remake de Resident Evil. Pues ves, vas por un pasillo, cortinas al son del viento, ves hasta el polvo. Ves hasta el polvo y todo.
Te pone de gallina, ¿eh?
Sí, sí. Pues resulta de que la compañía asegura de que eso es, que lo está haciendo la consola en 3D y que puedes mover el escenario con total libertad para poder observar lo que te rodea en cada momento.
Y eso para Cube.
Eso para
Game. Es que ayer habían ciertos comentarios de gente que decía, ¿pero realmente puede la Cube mover esto?
Pues parece ser que sí, o al menos Capcom lo asegura.
Y no con tanta calidad como Resident Evil 4 tenemos a Dead Phoenix, que es un juego basado en un mundo de fantasía medieval. La verdad es que es muy al estilo Panzer Dragon, en el que no tenemos un camino fijado, sino plena libertad de movimientos. Podemos liderar hasta 100 aliados y mandarlos a guerrear contra otros 100 enemigos. Todo ello simultáneamente en pantalla.
Beautiful Joe es un arcade lateral, un poco lo Metal Slug, con unos gráficos de cel shading y una mezcla bastante paranoica entre el 2D y el 3D que lo... ¿Sabéis esos mangas que encontráis al fondo de una librería que comen más polvo que clientes? ¿Esos mangas raros? Pues más o menos tiene un poco ese estilo. El protagonista tiene que utilizar las artes marciales para pelear con estilo. Le da más importancia al estilo que al acabar con tu enemigo. Y tendremos un botón de ralentización de esos tipo Matrix, que tan de moda están.
Tipo Max Payne.
También. Para poder hacer más y mejores piruetas. Hay un momento que ves que te viene un misil y el tío con la capa lo torea. Directamente.
Claro, está bien, está bien.
Es un juego que no parece gran cosa, ni siquiera viendo las fotos o leyendo los comentarios, hasta que ves el vídeo en movimiento, que tú sí que le aprecias, que el juego tiene que tiene buena pinta, vamos.
O
a este juego más o menos le está pasando pues, como el Zelda, ¿no? De Zelda, que la gente lo veía esa imagen y decía, ¿pero esto qué es?
Pero luego ves el vídeo, cambias de opinión y hasta de los meses en comprar.
El siguiente juego es el Product Number 3. Es el último trabajo realizado por Shinji Mikami, en el que llevamos a una mercenaria luchando contra gigantescos robots. Los gráficos son bastante impresionantes, algo simplistas en los fondos, pero la protagonista y los enemigos tienen un nivel de detalle, la verdad es que altísimo. Pero lo más importante es la acción. Si tiene una cantidad de movimientos para esquivar los ataques enemigos, que ya le gustaría al Tito Snake, chavalotes.
Y por último, en Killer 7 llevamos un asesino en silla de ruedas con 7 personalidades distintas, en un encargo por acabar con un alto cargo de la mafia americana. Los gráficos tienen un estilo, un sombreado muy especial, muy recargado, que hace que tenga un estilo pues bastante parecido a lo que es un cómic europeo de estos alternativos, un poco
sí,
raro.
De que nadie lo quiere, pero la crítica lo alaba, ¿no?
Sí, pues el aspecto es bastante parecido. Bueno, pues estos son los 5 títulos que ha presentado Capcom, Beautiful Joe y Product Number 3, o PN3, como lo veréis escrito por ahí. Saldrán en primavera del año que viene, Dead Phoenix en verano y Killer 7 en invierno. Yo supongo que Resident Evil 4, que no han dicho fecha, no aparecerá como mínimo hasta el 2004. Por dos motivos. Primero, por los gráficos, que supongo que tardarán mucho en perfeccionarlo y ver todos los defectos. Y que Resident Evil 2, 3 y Code Verónica todavía no están a la venta. Bueno, ahora está a punto de salir en unos días el 0 en Japón, así que supongo que tardaremos bastante en poder ver Resident Evil 4.
Hace ya bastante tiempo, Nintendo denunció a la compañía Arthur Enterprise de lanzar un juego bastante parecido a uno sacado por Intelligent System llamado Fire Emblem.
Y vosotros diréis, ¿de qué está hablando este tío? Bueno, pues para los que no lo recordéis, la cosa más o menos fue así. Nintendo tiene una third party llamada Intelligent System, la cual es muy conocida por una saga de títulos llamado Fire Emblem, que empezó en la Nintendo 8-bits y ha llegado hasta Game Boy Advance. Pues bien, la compañía Enterprime en su tiempo lanzó la noticia de la salida de un juego llamado Emblem Saga, un nombre bastante parecido al del juego de Nintendo, que más tarde cambió el nombre por Terrain Saga, que resultó ser un juego casi clavado al de Fire Emblem. Pues la verdad, pues bien, la cosa parece que ha finalizado y la victoria ha caído sobre Enterprime, que no tendrá que pagar los 250 millones de yenes que pedía Nintendo en concepto de daños. Y quizás sea mejor así, señores, ya que Enterprime es la dueña de la revista Famitsu, una de las más importantes en Japón, y a Nintendo no le conviene estar mal con ellos.
Y vamos con las breves. Vin Diesel, el famoso actor protagonista de Triple X y Pitch Black, acaba de fundar una compañía de videojuegos. Asegura que juega a ellos durante toda la vida. Será un vicio de toda la vida como el de Play.
Sí, en el 84 ya estaba jugando a Play 2, seguro.
Y que la compañía va a ser más un hobby que un negocio. Veamos si es verdad. Su primer proyecto será Perrone, un, según él, en abro comillas, cuento fantástico.
Que juega más perro.
Cierro comillas, que transcurre en los 70... y tiende a la mafia como trasfondo.
Qué original. Pues no hay juegos que tienen a la mafia como trasfondo.
Ayer empezó a funcionar en Estados Unidos el Xbox Live y Microsoft dio a conocer una lista de juegos que funcionarán online en este servicio. Entre ellos, por ejemplo, destacan Capcom vs SNK 2, Mech Assault, los juegos de norte de Sega, el Unreal Championship o el inesperado Toe Jam 3.
El juego de Spider-Man baja de precio con motivo del lanzamiento de la película. Para todas las plataformas, su nuevo precio oficial será de 49,95.
después de oír que Spider-Man baja de mucho de precio con respecto al original, vamos con Namco, que se une al grupo de compañías que tienen que retrasar sus principales juegos sin dar ninguna explicación. Esta vez han sido sus dos bazas más importantes, el Soul Calibur y el siguiente Ridge Racer, que ya irían por el 6. Ambos juegos serán multiplataformas.
Konami anuncia oficialmente que comienza el desarrollo de Metal Gear Solid 3. La fecha de lanzamiento y su soporte son desconocidos, pero ya se podemos estar casi seguros de que la Play 2 va a recibir su dosis de Tito Snake.
Y ahora vamos con una noticia o buena o mala, depende del punto de que se mire. Es que Konami ha hecho algo que tarde o temprano le tocaba hacer. Y es que para reducir costes y lograr un buen incremento en la producción, ha decidido cerrar los estudios de Konami Kobe y Konami Nagoya. La verdad es que famosos por sus horribles juegos, porque eran un petardo. Tenemos por ejemplo al de Game Boy Color, era el Castlevania. Que era, no me acuerdo cómo se llamaba.
Un turullo,
pero de los grandes, ¿eh? Era el protagonizado por la chica. Pues era malísimo, señores, malísimo.
La Dreamcast, después del lanzamiento del fantástico Ikaruga, recibe en breve la versión del King of Fighters 2001. Este nuevo lanzamiento tiene tres nuevas aportaciones, tendrá un nuevo modo Survival, un modo puzzle con todos los personajes del King of Fighters y nuevas pantallas de los King of Fighters desde el 94 hasta el 2000.
Bandai lanza una oferta tentadora para los próximos usuarios de la Wonder Swan, y es que si te coges en Japón entre ahora y enero de 2003 una Wonder Swan, tienes un vale de descuento de 1000 yenes para comprar cualquier juego del catálogo de esa consola.
Se conoce por fin el nombre del nuevo juego de lucha de Capcom de recreativa, aquel que reúne a todos los jugadores, a los luchadores de Capcom. Al final, el nombre completo, perdón, será Capcom 15 All-Stars Code Holder.
In the middle of the night, in the stars of the Harlem.
Capcom, que tiene, que le gustan los nombres largos, ¿no? Porque cada vez más.
Somos más chulos que nadie.
Es un complejo freudiano, seguro.
Hace pocos días, Square hizo cuentas sobre las ganancias y ha obtenido un total de 400 millones de yenes de beneficios este año, frente a las pérdidas de 700 millones que ellos pronosticaban. Todo gracias a la buena acogida de Final Fantasy X y Kingdom Hearts en Europa. Así que amigos, a ver si con este dato las compañías japonesas se fijan un poquito más en Europa y nos tratan igual de bien que al mercado americano.
Hablamos de nuevo de Capcom, que parece que no han ido tan bien las cosas como Square, que hemos dicho que en medio año ha obtenido 400 millones de yenes de beneficios,
sí.
¿No? Pues va a acabar el año Capcom con 17.300 millones de yenes de pérdidas, todo debido, bueno, aparte de a los desastres inmobiliarios que hizo en inversiones, también lo agrava las pocas ventas del Gun Survivor 3 y que anunció que el Resident Evil 0 se iba a retrasar. Todo el mundo está esperando Resident Evil 0. El retraso pues le ha hecho perder bastante dinero y que sus acciones bajen bastante.
Se van conociendo más noticias sobre la segunda parte de COF X2 para Game Boy Advance. Marvelous Entertainment ha dado a conocer dos nuevos personajes. Uno es Kagami Jun, que es una modelo de 27 años, y Kurosaki Miyu, una estudiante de 16 años. Ambos personajes harán equipo con el borde de Iori, que no tiene un pelo de tonto y siempre hace equipo con chicas. No sabe nada el gachón.
una noticia bastante interesante, y es que Famitsu, la famosa revista japonesa que se mete de hostias con Nintendo, pero luego saca exclusivas como estas. Y es que todos aquellos japoneses que reserven el nuevo Zelda de GameCube, Nintendo les va a regalar un disco que viene el Legend of Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64, remodelado, con nuevos gráficos, pequeños detalles, y además el Ura Zelda, que...
Ah, Ura Zelda.
El Ura Zelda, que era el Zelda de... para el... esta unidad de disco. Sí, esta unidad de disco que iba a ser para 64, que al final nunca salió, y que viene incluido con el juego, con nuevas zonas, etcétera, que como nunca se ha visto, nunca se ha... no puedes saber exactamente qué contiene.
Lo que pasa es que dicen que son un disco de demo. O sea, no sabemos si son los dos juegos enteros.
Bueno, eso está muy bien, pero ¿en España qué?
En España lo flipas, hombre. Además de esto, les viene otro disco que incluye...
Ah, pero además.
Sí. Contenidos de Resident Evil 4 y de F-Zero de GameCube. Lo que no indican aquí ya es si se podrá jugar, si son demos o si simplemente son vídeos.
¿Y en España qué?
Aquí en España nos comemos los mocos.
Habrá que reservarlo a Japón, pues.
Y por último pasamos con Bandai otra vez, que tiene previsto el lanzamiento de Naruto para GameCube, un juego de lucha basado en el popular manga del mismo nombre, que pronto será comercializado aquí en España. El manga, no el juego, ¿eh? La Jukebox.
Qué pedazo de Jukebox tenemos hoy.
Ya. Sí, sí, mejor. La Jukebox de esta semana estará encarada a un clásico de la época de los 16 bits. Concretamente al Mega CD, que tuvo pocos juegos aquí en España, aunque muchos de gran calidad. Como es el caso de la saga Luna. Para hacer esta Jukebox, nos hemos decantado más por su segunda parte, llamada Lunar Eternal Blue, la cual tiene melodías mucho más modernas que su primera parte. Así que a continuación nos procedemos un mix del tema Star Dragon.
Thank you.
Preview.
Bueno, pues bienvenidos una semana más a los previews, donde os informaremos todos los juegos que han salido de todas las consolas. Y os guiaremos un poco de, este es bueno, este es un zurullo.
Es que, somos muy chulos, ¿eh?
Pero más chulo, que cago en melones, no me acuerdo cómo era la frase esa. Bueno, empezamos con el Xbox. ¿Qué de entre los lanzamientos esta semana de la consola de Microsoft cabe destacar?
De Microsoft.
Con su Windows
2000.
Bueno, ya me he perdido. Destacaremos Blinks de Time Sweeper.
Blinks.
A ver si aprendemos a hablar, Saeva.
Blinks de Time Sweeper.
Bueno. Es que es un juego de valenciano, ¿no? De
sí, bueno.
Sevillano.
Dejad de meteros conmigo, por favor. Bueno, el primer plataformas decente, entre comillas, de la consola Xbox. Protagonizado por Blinks, o como se llame.
Juego muy original, ¿eh? Me ha gustado mucho. Lo probé ayer y me gustó mucho.
Está bien el juego, ¿eh? Para ser de Xbox está muy, muy bien.
¿Cómo que para ser de Xbox? ¿Qué son esos favoritismos, tío? Hay que ser objetivo, venga.
Venga, sí, es lo que estoy haciendo, por eso lo he puesto bien. Pues la verdad es que Blinks es un felino de tantos que trabaja en la Time Factory, encargada de suministrar tiempo a diferentes mundos. Pero
un trabajo como otro, ¿no?
Sí.
Funcionario.
Ojo al dato aquí. Pero el secuestro de la princesa del sector B1... Q o K64. Esto de
esto es una puya a Mario 64.
Sí, esto de secuestrar princesas no es ya lo de Mario ya. Pues la verdad es que el secuestro de esta señorita crea una disrupción, o como se diga, en el tiempo, que tan solo nuestro amigo Blinks, que casualidad, pues puede solucionar.
Vaya por Dios. El juego
está muy chulo, ¿eh?
Sí, pero el argumento no.
Para ser de Xbox, repito, está muy bien. Aparte de este lanzamiento, otros juegos como Rocky, La versión de la gran película de Stallone.
Sí, señor cine nos está mirando con una cara. Sí, ha sacado un juego del primer Rocky para Xbox, para consolas.
Gran película que guionizó el mismo Stallone, me parece.
No, la primera película Rocky estaba bien. La primera sí.
Estaba muy bien.
Sí,
y, y el juego estaba también.
Sí, Adrian. El resto era mejor.
Con el Adrian, Dios mío. Bueno, a ver. Y luego también tenemos al gran Sega GT 2002. Son también buenas opciones de compra si no te agrada mucho el plataformas, el Flins este. Sí. Bueno, por último, para los amantes del género First Person Shooter.
Shooter, sí. Shooter. Saeva, por favor.
Juego de fútbol, ¿no? En primera persona.
Vosotros no estáis viendo aquí lo que están haciendo aquí, pero están aquí presionando para que hablen mal aquello. A ver, pues los amantes del First Person Shooter, llega Time Splinter 2.
A ver si nos esmeramos un poquito.
Sin duda, una buena semana de lanzamientos para la Xbox.
Ahora pasamos de la gigante a la mini yo pequeñita ahí con toda la potencia. El lanzamiento más destacado esta semana para GameCube es La Jungla de Cristal Vendetta. Es una especie de secuela de las películas en la que llevamos a John McClane en contra de una poderosa mafia que tiene secuestrado a su hija.
¿Pasa en Navidad la película?
No.
Qué raro.
Pero dice, tenía hija, las pelis no dice nada. Por eso hacen un juego, porque no tienen por qué seguir la película. En fin. Se pueden realizar varias acciones para un mismo objetivo. Es decir, ¿cómo acabo esta situación? Pues puedo entrar disparando, puedo entrar sigiloso, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, está bien. Y podremos coger más... Perdón.
¿Podremos coger qué?
Que podremos coger a los terroristas y utilizarlos como rehenes.
Ah.
Y ver cómo sus compañeros pues evitan disparar o te rodean.
Qué majo, ¿no?
Luego le rompes el cuello al rehén y se acojonan. Es así. Un interesante juego en primera persona
y educativo.
Que insiste en que no es un shooter, pero la gente que va a hacer, va a coger la pistola, va a coger el auto aim y va a empezar a entrar en todos los locales a disparando a saco. Otros títulos que están esta semana son Godzilla Destroys All Monsters Melee.
Qué gran juego.
Sí, un juego de Godzilla. ¿Era necesario?
Sí, es muy guapo.
Eso dice la prensa.
Es muy chulo.
Especialmente por el modo multijugador.
¡Claro! Cuatro jugadores es... Bueno, es que... No,
lo interesante debe ser ir pisando los edificios de las ciudades.
Claro.
No sé si podrás coger un trozo de edificio.
Sí, puedes jugar. Puedes, coges un tren y haces el látigo. Bueno, es muy, muy, también muy educativo.
También tenemos Speed Challenge y Soccer Slam. ¡Música!
vamos con el hermanito pequeño de la Game Boy, de la GameCube, que es la Game Boy Advance, que lo tiene, la verdad, muy mal esta semana, con apenas 3 juegos de lanzamiento. El único destacable es, no por bueno, FIFA 2003, que demuestra una vez más el modus operandi de la compañía EA Impostors, de vendernos cada año un mismo juego, pero con diferentes personajes, ya que los fichajes van cambiando. Para los más pequeños tenemos otro título de la serie, El Laboratorio de Dexter, llamado Dexter Laboratory Chess Challenger. O sea, más de lo mismo, pero con ajedrez. Y el tercer juego, pero no el peor, señores, es el Game & Watch Gallery Advance.
¡Oh, oh, oh! Un respeto, venga, pongámonos de rodillas ahora mismo.
Yo no. Un retorno a las clásicas maquinitas Game & Watch, pero esta vez con más color y en tu Game Boy Advance.
Señor Cid dice que eso es un juego penoso, ahora yo sí que voy a hablar de un juego penoso. Hablamos de el juego que recibe la PlayStation 2 esta semana como destacado, y es el juego de lucha de Infogrames basado en el popular manga de Akira Toriyama, Dragon Ball Z Budokai.
Sí, sí, mucho fuera, pero se va a hacer una película de imagen
fuera
real.
Fuera la película y fuera el juego.
A ver, el juego, por lo que se ve en el tráiler, tiene un interesante sistema de combos, hay que ver cómo lo llevan a cabo, pero lo que son los gráficos es... Yo es que tenía la sensación de que era un juego de PlayStation 1. Todo el mundo que os enseño piensa que es PlayStation 1. Tiene que volver a ver el principio que pone PlayStation 2. Por eso lo ponen al principio. Para que te creas que es PlayStation 2.
Claro. Para cobrarte lo que vale.
Claro. Otros títulos que salen esta semana son Superman Shadow of Acropolis.
Considerado uno de los peores juegos de la historia. Añado.
Ah, pues por otras partes he leído de que es uno de los mejores de la saga Superman.
¿Y dónde fue? ¿PlayStation?
No, en IGN.
Vaya por Dios, pues me han dicho que es un babazofia enorme.
Lo consideran interesante, le daban un 70.
Otro juego que también tiene muy buena nota, lo vas a decir después.
Sí, el Summoner 2.
Hoy otro de otro. Esta semana ha sido la semana de los lanzamientos grandiosos para Play 2.
Bueno, es que después de Summoner 2, que es un interesante juego de rol, vienen los truños de la semana.
Sí.
Que se lo llevan dos juegos basados en películas.
Y vaya juego.
El cine... Sí, el videojuego
el cine
es muy mal,
peores películas. No, al revés, ¿no? ¿Cómo es? Los videojuegos engendran peores películas, ¿no?
Que va, las películas de los videojuegos van mejorando, pero los juegos de películas van empeorando. El Reino del Fuego.
Oh.
O Reign of Fire. Y Terminator Dawn of Fate.
Qué asco de juego. Añado.
Sí, o sea, sí. Dos trullos que os van a cobrar 60 euros o 65, o lo que quieran cobrar.
Y por último, queda la PlayStation 1.
A ver si la matan ya, esa consola.
Se resiste a morir. Pero bueno, ¿qué es la consola esta semana más pobre en cuanto a número de lanzamientos?
Hombre, ¿qué esperas? ¿Que saquen 20 juegos para pa Play 1?
Es que me estoy imaginando que va a haber Play 3 y Play 1 en el mercado algún año.
Bueno, cuando estos dos me dejen acabar de hablar, seguiré. ¿Ya?
Sí, sí.
¿A mí que ya está, chavate?
Todo lo tuyo.
Venga. Eso sí, ese lanzamiento no es otro que Metal Slug X, ampliación del genial Metal Slug 2... de la fallecida Neo Geo.
Sí.
Además, el precio, que ronda unos 30 euros, es más que asequible para cualquier jugón.
Sí.
Ya que, bueno, cualquier jugón que disfrutó en su día con esta recreativa.
Y sí, que en Japón salió hace 7 años, 6, más o menos.
Bueno, pero el precio tampoco no está mal.
Vale. Oye, casi lo mejor que ha sido esta semana es de la consola técnicamente más pobre, ¿eh?
Mira que es pullero, tío, ¿eh? Le gusta pullar aquí a la peña, con lo bueno que es el Rocky de Xbox.
Juegazo. Sí, oh, para pegarle buenísimo a los trozos de carne congelada.
Juegazo donde los haya.
Puedes hacer combos y todo, ¿eh?
Wow.
Es genial. Y hasta aquí, pues, todo lo que ha salido esta semana, y podéis ir corriendo a comprar a vuestra,
vamos,
a vuestra tienda habitual, como borregos ahí.
Ah,
quiero el FIFA 2003, quiero el FIFA 2003.
Yo tengo el de Rocky.
Bueno, más que nada deciros lo que saldrá, algunos lanzamientos que saldrán más importantes de la próxima semana, como por ejemplo son el Star Fox Adventure de la GameCube, un gran juego. Para Game Boy Advance saldrá el Metroid Fusion,
mejor juego,
que estará... doblado no, subtitulado en castellano.
Hombre, doblado es que como que en Game Boy Advance muchas voces no va a tener.
Y tenemos al infumable Kingdom Hearts, una mezcla de lo mejor de Square y lo peor de Disney.
Jukebox.
Vamos a tener pronto que cambiar la cuña Jukebox, porque queda bastante rancia. Y la verdad es que en ese día no estaba muy bien de la garganta. Pero bueno, el juego, el Luna, Eternal
Blue... ¿No estabas
Blue,
bien de la garganta?
No, no estaba bien.
¿Qué hiciste, hijo mío?
Hijo mío, pues pasar mucho frío.
Ya, seguro que... Así le llaman ahora.
Sí, a pasar mucho frío. Bueno, el Eternal... Bueno, el Lunar Eternal Blue, aparte de una calidad gráfica bastante buena por la época de que contaba, además con un prestigioso diseñador de personajes como es Yoshiyuki Sadamoto.
Mega CD, ¿no?
Mega CD
con esos grandes juegazos, el del Hip Hop Criss Cross, el de la Casa Encantada,
el Grand Avenger,
juegazos,
el Grand Avenger buenísimo,
Tengal,
Tengal, juegazos.
A ver, como he dicho antes,
una consola de juegazos.
Este programa que de juegos malos solo,
más o menos.
A ver, como he dicho antes, que el Mega CD tuvo pocos juegos aquí en España, pero bastantes buenos.
A ver, pero repito la frase.
Tuvo pocos
juegos,
pero de esos, bastante eran buenos. A excepción de, por ejemplo,
Tengal, Criss Cross, juegazos que todos hayan, amigos.
Bueno, dejémoslo.
Juegazo buenísimo.
Hablemos del señor Yoshiyuki Sadamoto, que es diseñador de personajes también de la serie Nadia, aquí pasada hace años por TV5, llamada El Secreto de la Piedra Azul.
Con un doblaje magnífico.
Magnífico.
Estupendo.
O de la versión de manga de la serie Evangelion, que se ha editado aquí en España. Pasemos a la siguiente pista, que se llama Field to Tomorrow, que es el tema de mapa del juego. Vaya, parece que nos sobran unos minutejos, así que os pondremos un ranking de los más vendidos esta semana en Japón. Y aquí en España no se mueve mucho la cosa. Empezaremos con los cinco más vendidos esta semana. En primer lugar, en quinto lugar, empezaremos por el final, tenemos a Final Fantasy 1 de Squaresoft, la versión para PlayStation 1.
En cuarto lugar tenemos Final Fantasy II, también una versión de estas de sprites y cosas así que no están acostumbradas los usuarios de PlayStation, pero que se vende bastante bien.
En el puesto número 3 tenemos a Kirby Star, Fountain of Dream, de la Game Boy Advance. la vuelta de Kirby, esta vez en la pequeñita de Nintendo.
En segundo lugar, baja un puesto Torunekos Grand Adventure 3 Mysterious Dungeons de Enix, que si es de Enix seguro que es bueno.
Seguro.
Y es un juego de rol para la PlayStation 2.
Y por último, señoras y señores, un juego que mucha gente aquí está esperando y un juego que dará mucho, mucho juego, valga la redundancia, al multijugador. Tenemos a Mario Party 4 de la GameCube, que ha salido esta semana con un total de 188.000 copias vendidas.
Después de incontables estudios de mercado, al fin hemos descubierto la clave del éxito que le faltaba a Game Over: la música. Game Over, Operación Juego.
Ahí estamos, amigos, con lo nuestro, con los videojuegos también, porque los videojuegos también son lo nuestro. Que no es que te gustan los videojuegos, que no sabes dónde encontrar la mejor información, pues tienes aquí en esta radio, en Game Over, de 4 a 6 de la tarde, todos los sábados, para ver todas las cosas, los videojuegos, todos los trucos, los secretos, las noticias, las cosas de la vida, para que luego el chaval no te gane jugando en el Street Fighter, que queda muy mal delante de la señora, que te dice, justo, ¿qué estás haciendo? Que te está ganando el niño, no te da vergüenza, que me estoy ahogando ya. Niño, a ver si corta un poco el guión, sube de la música. Ahí estamos, pues recuerda, ¿te ha quedado claro? Pregunta por Mar o por Isaco, Marco o Isaco, que son los dos viciosos que todos están aquí. Un poco tiene más vicio que nada, porque tanto el día dale que te pego, con los Pi y la PlayStation. Pero bueno, que se sabe lo que habla. Recuerda, aquí en Radio Despí, de 4 a 6, todos los sábados, Game Over, el programa de los videojuegos. Pues niño, ¿videojuegos qué es lo que es de verdad? ¿Que se chufa la tele o qué pasa con esto?
Pues sí, bien, bonito juego, Onimusha, ese pedazo de juego que la segunda parte todavía mejor. Pero bueno, no vamos a hablar de juegos, estamos en la segunda hora de Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. Damos la bienvenida a aquellos que se unen ahora a nosotros, a nuestra escucha. O sea, que estamos aquí para algo, para que no se nos escuche, sino para que venimos a la radio.
Para escuchar, porque veo que en el chat nadie, ¿eh?
En el chat ahora mismo, señor Isaco, veo que no hay nadie y eso me horroriza, porque normalmente a estas horas va a haber como mínimo al ver 14, al sí. Cual hoy quería prometerle otra vez el CD. Y que ya debe ser la quinta o sexta vez. Pero es igual, yo quiero decir, señor Albert 14, usted va a tener un CD, no sé cuándo, pero lo va a tener,
no
seguro.
No sé cómo tampoco.
En fin, volvemos a la segunda hora, lo dicho, y tenemos que presentar al imperfecto que ha llegado ahora, señor Volcano, señor informático. No tiene subido el micro, señor Saema, por favor. Aquí está.
Ese bonito micro. Hombre. Imperfecto lo será tu PlayStation.
No, mi PlayStation hace tiempo que está rota.
Por eso,
difícil.
Yo soy una persona humana.
Eso fue por
eso, no lo
eso fue por tanto Siphon Filter 2.
Sí,
yo sabía que era malo.
La verdad es que sí, tanto vicio a Siphon Filter 2 no fue bueno. Y luego llegó el 3 y ya lo acabó de escacharrar. Obviamente.
Bueno, pues buenos días.
Buenos días. Va a venir tú hoy con tu DIR y tus cosas, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Hace mucho tiempo que no te veía delante de un micro. Claro, porque yo no venía, tú no venías, no coincidíamos.
No, es que todo. Mira, eso tiene una. Me abducieron un extraterrestre.
Sí.
Vale, y me introdujeron un montón de sondas extrañas por diferentes orificios de cuerpo.
Es que yo que hacías mucha pinta de placer últimamente.
Y claro, y por eso hasta ahora no he podido volver.
Claro,
es lo que pasa. Bueno, en fin, hoy habrá DIR para los niños y las niñas que quieran escuchar las últimas novedades sobre informática. En fin, señor Isaco, el chat está muerto, me parece que no tenemos nada que decir sobre este. Podemos recordar un poco cómo entrar, por si alguien se ha olvidado y dice, joder, es que esto de Game Over, como no dicen cómo entrar en el chat, pues no podemos entrar en el chat. Pues vais a recordarlo.
Pues vais a radiodespi.com y debajo del banner veis, pues por ejemplo, conexión en directo.
Sí.
Entonces podéis oírnos en internet en directo.
Está muy bien eso.
O al lado tenéis el chat. Entráis, metéis vuestro nick y entraréis en el canal Radio Vice del IRC hispano. Lo digo por la gente que ya sabe usar el MIRC. Sí. Ya son machotes de internet, llevan al menos 3 meses.
Y pensad que si entráis un mínimo de 2 o 3 veces, yo, como soy un desgraciado y no tengo criterio, os regalaré un CD.
No,
os prometeré que os regalaré un
eso,
CD.
Eso.
No es lo mismo, pero yo prometo de aquí, de verdad, lo juro y lo prometo y lo vuelvo a prometer, que algún año el señor Albert 14 tendrá CD. Le estoy esperando, estoy diciendo tanto Albert 14 para ver si aparece en el chat, pero no, parece que no se da por aludido. En fin, veremos a ver si durante el resto del programa entra y nos comenta cómo va el programa, cómo le parece, a ver si le gusta esta nueva cuña al señor Cine. Magnífica cuña, por cierto. Nuestras gracias, nuestro agradecimiento al señor Cine, que luego vendrá a hacer sus cosas y tal. En fin, empezamos la segunda hora de Game Over. Noticias del mundo. El cambio de música no se ha notado en absoluto.
Ya ganamos lo más grande de este mundo.
Tenemos una noticia de última hora y es la siguiente. Hace 2 semanas, o sea, de última hora, hace 2 semanas sucedió algo absolutamente increíble en Tarapoto. ¿Y dónde está Tarapoto? No lo sé, ni me importa.
En Perú.
2 adolescentes aseguraron haber sido poseídos por los espíritus de Goku y Vegeta.
No se enoja.
Obviamente, los protagonistas de Dragon Ball Z, una violenta, qué violenta, serie de animación japonesa. Pero, ¿fueron Goku y Vegeta los responsables del trance de estos adolescentes? Todo Tarapoto cree que sí.
Como todo, procuramos el momento.
Ampliamos la noticia, que es una noticia que merece mucho la pena ampliar. Hace 14 días, en el lejano distrito de Morales, a 15 minutos de Tarapoto, anda que también está lejos de Tarapoto, sucedió un hecho inédito e insólito. Los cuerpos de los adolescentes Edil Castillo y Cristian Vilche fueron poseídos por los espíritus de Goku y Vegeta, el héroe y el villano de la serie animada Dragon Ball Z.
Somos novios.
El señor Cristian narró a la página web, que no vamos a decir dónde estaba esta noticia, que cuando estuvo poseído, no era yo, mi cuerpo no era yo, yo llamaba, Goku, ayúdame. Edil aclaró que Vegeta es el príncipe de los Saiyajin y se creía todopoderoso, pero no podía ganar a Goku. Lo cierto es que Cristian asegura que 2 sujetos me sacaban y me enseñaban a volar y a pelear, y no veía su cara.
Ella será para siempre.
Pero nunca antes en Morales los espíritus demoníacos habían adoptado la apariencia del personaje de Dragon Ball, uno de los mitos infantiles más violentos de la televisión en el último tiempo.
Esto que dice, pero nunca antes en Morales los espíritus demoníacos habían adoptado la apariencia de personajes de Dragon Ball, quiere decir que Shin-chan, Doraemon y otros personajes que no son de Dragon Ball sí han adoptado forma de espíritus demoníacos.
Por supuesto, por supuesto, es lo que
han poseído la gente.
Elvis Vélez de Villa, el chamán convertido al cristianismo hace 2 años y ahora pastor evangélico de la iglesia protestante de Esmirna, se califica como un experto en los menesteres del oscurantismo. Él declaró que cuando lo vi sabía que era una posesión demoníaca, porque tengo un poco de experiencia en estos casos y quiero discernir con facilidad cuando hay un espíritu de maldad metido en un cuerpo. Sobre esto, Christian señala que, de repente, por ser tan fanático de Dragon Ball Z, de repente ese espíritu de Vegeta se ha entrado en mí. Pero el Pastor Vélez, la explicación es muy sencilla, es por causa de lo que ellos han estado viendo. Eddie lo que hizo fue invocar el espíritu de Goku, obviamente, y pactó con él. Y Christian hizo lo mismo con Vegeta. Vamos acabando ya. Hace 2 semanas el pastor, con la experiencia de un brujo, liberó a Edil y Cristian de la fuerza de Dragon Ball. Una vez expulsados los espíritus demoníacos de su cuerpo, el pastor recomendó exterminar cualquier objeto vinculado a la serie animada que se hallara en las casas vecinas. Goku no solo es un espíritu que tiene cierto poder, esa pedazo de definición que asegura el pastor, pero detrás, o sea, él es como un líder espiritual y por debajo de él hay súbditos, como son la amargura, la pelea, el ira, no, la ira, odio, venganza, suicidio, homicidio. A esto se le tiene que aplicar candela. Que aquí es candela, no lo sé. Hay que quemarlo.
Porque estos señores de la iglesia lo arreglan todo quemándolo.
Porque es lo que hay que hacer.
Porque el fuego purifica, ¿no?
Efectivamente. Me dijeron, hola Cristian, ya tienes el poder. Yo decía, ¿quién habla? Yo, Vegeta, tu maestro. Yo no le hice caso, me quedé acostado y llegué a sentir síntomas que mi cuerpo estaba moviéndose y que estaba flotando. Eso lo hacen otras cosas, no leen los espíritus. De allí me desperté y caí debajo de mi cama. Quería vomitar, sentía mareo. Como dice mi hermana, mis ojos estaban blancos, me tiraba a la pared y me caía. Yo estaba peleando en ese rato, aseguró Christian.
¿Cuántas personas en estado etérico pueden afirmar lo mismo?
Muchas. La sujeción a la que estuvieron sometidos lo ha llevado a creer ciegamente que el demonio se esconde detrás de estos personajes de la más popular chera ficción japonesa. En fin, ya sabéis, niños, todo lo de Dragon Ball está infectado por el demonio. No solo la SRG está infectado por el demonio, también Dragon Ball. Y ahora vamos a dejar este magnífico tema porque está muy demonio. ¿A que sí?
Claro.
Y hasta aquí la noticia del mundo.
Esta noticia, aunque parezca así un poco exagerada, es realmente agenciaperú.com asegura que es cierta. O sea, aquí hay dos flipados que daban demasiado a las drogas y el alcohol y van diciendo chorradas sobre Dragon Ball, creo yo. Pero bueno, hay que recordar que Perú es un país, por ejemplo, que este tema que está sonando a SRG lo tienen prohibido por demoníaco. Dice que es una canción dedicada al diablo.
Estoy completamente de acuerdo.
No, se tendría que prohibir por mal gusto, pero por demoníaco es una poco chorra.
El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Eternal Darkness para GameCube. Historia. Desde la época de la Nintendo 64 parece que Nintendo tiene que cargar encima con el San Benito de ser una compañía solo dedicada a hacer juegos para los niños. ¡Oh, los niños! ¡Qué tierno, qué bonito! Parece que la única solución que se les ha ocurrido para quitarse esto de encima es hacer juegos de terror para su consola, ¿no? Que es una solución como cualquier otra. Y para que si algún padre compra la GameCube pensando que ¡ay, que esta consola irá muy bien para mi niño!, se horrorice al ver que los Pokémon de toda la vida han sido sustituidos por los zombies, monstruos demoníacos y demás, ¿no? Es una solución como cualquier otra. Primero fue Resident Evil y ahora es Eternal Darkness, otro juego de terror que, lejos de inspirarse en las películas de zombies de serie B como Resident Evil, se basa en los relatos de terror de genios de la literatura como Lovecraft, donde el terror va un poco más allá de los simples sustos. La historia de Eternal Darkness, lo dicho, recuerda mucho a algunos relatos de este escritor. Para empezar, se nos sitúa en el papel de Alexandra Roivas. ¿Qué significa Roiva al revés?
Savior.
Muy bien, te veo puesto, amigo Saeva. Muy bien, un punto. Nieta de un investigador de lo paranormal que ha sido extrañamente asesinado en su mansión. Oh, misterio y emoción. Alexandra viaja a la mansión para descubrir los motivos de la muerte de su abuelo, para descubrir un merdé brutal con dioses y seres demoníacos involucrados. De esta forma descubriremos el libro de las tinieblas, un extraño libro mágico encuadernado en piel humana y huesecillo, ¡qué miedo!, cuyos capítulos relatan las andanzas de todo aquel que se encontró alguna vez con el libro. Como Alex deberemos descubrir el secreto detrás de todo esto, detrás de todo este lío, y a la vez leer los capítulos enteros del libro, protagonizados por varios personajes históricos.
Gráficos. Dejemos claro una cosa, no es un Resident Evil, así que no esperéis la gran currada gráfica que ya fue el juego de Capcom. No tiene ningún error gráfico, pero más bien es un juego normalito en este aspecto. El modelado de personajes es bueno, el diseño de escenarios también, pero no tiene ni de cerca la calidad de Resident Evil. Además, pese a ser un juego de terror, es algo más colorista de lo normal, no demasiado oscuro y tétrico. A pesar de existir varias líneas argumentales, básicamente el juego cuenta con 5 escenarios. La gracia es ir viendo lo bien reflejado que está el paso del tiempo en estos escenarios, desde que los probemos por primera vez, varios siglos antes de Cristo, hasta cuando volvamos allá por los 1900 y pico. Los escenarios están bien pensados, pero los puzzles, como ya os explicarán en el apartado jugable, son demasiado sencillos.
Jugabilidad. Hasta ahora nos tenían acostumbrados a dos tipos de juegos de terror, los típicos de zombies, en el que básicamente se nos iban dando sustos a libre albedrío, como claramente es el Resident Evil, o un género más reciente que dejaba de lado los sustos para centrarse en un miedo más psicológico y no tan de sustos como fue el Silent Hill. Eternal Darkness es más parecido a Silent Hill que a un Resident, pero igualmente su sistema de juego es poco parecido al de ambos, siendo muy parecido al del juego de rol La Llamada de Cthulhu, o Cthulhu, o como quieran llamarle. ¿Cómo le llamas tú, Volcano?
Cthulhu.
Bueno, todo el mundo le llama de una forma distinta, así que no me voy a matar. Juego precisamente inspirado en la literatura de Lovecraft. Intentamos explicar un poco por encima cómo funciona la jugabilidad de este juego. El sistema de control básico no difiere mucho de los clásicos Resident o Silent Hill, con grandes escenarios que explorar, puzzles que resolver, aunque no muy difíciles, y una historia que ir descubriendo a medida que vamos avanzando. Los sistemas de ataque son también prácticamente clavados, con armas de mano, armas de fuego, etc., además de conjuros mágicos. En el juego hay 3 medidores, cada uno de ellos bastante básico a su manera. El primer medidor es el rojo, el de la vida. O sea, si nos quedamos sin rojo...
Adiós, amigo mío, no hay que mover.
El segundo es el azul, el del poder mágico, que se incrementa con el tiempo y que nos permitirá hacer hechizos. Obviamente, cuando no haya barra azul, no puede hacer hechizos. Y los hechizos son básicos para seguir adelante, o sea que ya sabéis. Y finalmente, quizás el más importante a su manera, es el verde, el de la cordura. Ya nos quejábamos en anteriores programas que en juegos como Resident Evil, pues era un poco extraño que Jill, por ejemplo, consiguiera hablar sin inmutarse y caminar tan pancha sin estar haciéndose caquita. Porque vamos, estar atrapado en una mansión repleta de zombies creo que es más de lo que muchos llegaríamos a aguantar, digo yo, ¿no? Pues en este juego, este tema lo tienen un poco más tratado. En Eternal Darkness tienen en cuenta este canguelo del que hablo. A medida que vayamos viendo aberraciones como monstruos y otras barbaridades, nuestro nivel de cordura bajará. Cuando llegue a cero, perjudicará incluso nuestra salud física, o sea, el medidor rojo. Pero la gracia de la bajada de cordura es que provoca que nos vayamos volviendo un poco locos. Bueno,
ya estamos un poco locos nosotros de por sí, ya venimos así de fábrica, pero un poquito más, ¿no? A medida de que la cordura baje, tendremos alucinaciones, seremos incapaces de distinguir entre la realidad y la ficción, y seremos todavía más presos del pánico. Es realmente todo un punto por parte de los programadores. Si solo nos quitan un poco de cordura, por ejemplo, veremos, por ejemplo, qué pesado con el por ejemplo, veremos caer sangre del techo, que por cierto, si o de la pared, y si le pegas a la pared sale más sangre aún, muy muy gracioso, muy cachondo. Veremos, por ejemplo, una estatua que nos sigue con la mirada y pone nervioso, a mí me pone muy nervioso. O, por ejemplo, si la cordura baja bastante más, veremos en la biblioteca libros que se van moviendo, que dice, esto no es normal. En mi casa los libros no se mueven, no sé yo en la tuya, pero ahí saco.
Hombre, depende lo cada cuánto limpias.
Ya, eso también es verdad, pero bueno. Y si la cordura ya está por lo bajo, está por lo cero, empezaremos a tener alucinaciones. Algunas de las cuales dejan totalmente fuera de juego. Y realmente, como jugador, hay momentos en que desconoces si lo que está sucediendo es realidad o producto de tu imaginación. No, producto de Telefónica. Una imaginación muy retorcida. Podríamos hablar de varios de estos ejemplos de alucinaciones, pero mejor no, porque es la sorpresa. Cuando lo ves y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Bueno, hay algunos sustos que más que asustar dan risa.
Sí, bueno, podemos contamos uno al menos, un par.
Uno,
por ejemplo, que estás vas a salvar la partida y de repente ves cómo te dice, borrando memory card. Y tú, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que no, que era una alucinación. Tú, ah, menos mal, qué susto. Claro.
No, el me refiero a los que son más de cachondeo.
Bueno,
como
este de unido, cachondeo, ¿qué es?
Poner la pausa y de repente ver que te sale un pantallazo azul del Windows.
Sí, sí, eso también tiene su coño.
Que dices, me he equivocado, estoy jugando ordenador a la consola, estoy alucinando, Dios mío.
He jugado en un Xbox.
En este apartado, Eternal Darkness no solo es original, sino que además está muy, muy currado. Lo dicho, este tema, el de la cordura, es el que más elogios puede recibir el juego en este apartado. El resto del juego es más bien normalito. Se agradece la novedad, por ejemplo, de poder apuntar a la zona del cuerpo del enemigo que queramos para poder infligir más o menos daño. Pero por otra parte, son bastante criticables los puzzles, que están tiradísimos, especialmente para aquel que se haya roto la cabeza más de una vez con los Resident Evil, que considerará que estos son dignos de un niño de 3 años.
Sonido. La música es un tema difícil. O no hay música de fondo, o de fondo suena alguna melodía que son algo repetitivas, a veces hasta cansar. Y hay otras, melodías pocas, pero que están bien, pero suenan muy poco. Algunas ambientan con mucha gracia el periodo histórico en el que se sitúan, pero bueno, el apartado musical digamos de que es escaso y no demasiado bueno. Por otro lado, lo que sí es excelente es el apartado de los efectos. Hablábamos antes de la cordura. Bueno, pues la cordura no solo afecta a lo que vemos, sino también a lo que escuchamos. Con poca cordura escucharemos, vamos, cosas tan agradables como el llanto desconsolado de un niño, una mujer maltratada, gritos de terror, o incluso portazos, llamar a la puerta, pasos por el piso de arriba, rugidos que ponen la piel de gallina, voces sobrenaturales, algo un poco espantoso, algo agradable para jugar a las 3 de la mañana, ¿sí?, a solas en tu casa.
Mucho, mucho. Y en conclusión, Eternal Darkness fue uno de esos juegos que nos prometieron para el inicio de Cube en España. Mucha gente apenas conocía la compañía, Silicon Knights, pese a que son algo conocidos en el mundo de los videojuegos, y todavía sabían menos del juego, excepto quizás que iba a ser un juego de terror, no había demasiada información, por lo menos en España mismamente. Hemos tenido que esperar varios meses, pero hay que reconocer que la espera pues ha valido la pena. Y es que mientras que Eternal Darkness no puede ni compararse de lejos en algunos aspectos a otros juegos del cubo, como puede ser la eterna comparación Resident Evil, por otra parte tiene algunas ideas e innovaciones que le dan mucha gracia al juego, y sobre todo a la cordura, que ya hemos dicho, está muy bien, está muy currada y tiene algunos puntos muy interesantes. En fin, que es un juego, está bien, vale la pena, quizá no tiene tanta caquita en gráficos como Resident Evil, pero en jugabilidad sí, es la caquita suprema.
Y lo puntuaremos con un 90. Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340.
93-373-4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625-98-98-81, 625-98-98-21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Atención, que parece que hay novedades en el chat. Señor Isaco, pasamos la conexión al señor Isaco, que está ahí,
a pie de campo.
Pues ha huido Albert 14.
Vaya por Dios.
Pero tenemos en el chat a una tal Arowana.
Arowana.
Que entre otras cosas.
Arowana.
Sí, entre otras cosas se declara adicta al Tetris. Por lo tanto, deducimos que es mujer.
¿Cómo? Adicta. Una mujer. Una mujer
pasa,
adicta
a mí me gusta el Tetris y no soy mujer.
Bueno, eso no lo sabemos.
¿Poco te falta?
Eso no lo sabemos, amigo Volcano.
¿Qué pasa?
En fin, tenemos unos minutos libres. El señor Cine ha insistido para que pusiéramos su sección. Veremos de qué trata hoy. Señor, pincha cuando quiera esa magnífica cuña.
Rajada sin sentido en Game Over. En la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego. Una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
Bueno, señor Cine, lo he dicho, tiene dos minutos que empiezo a cronometrar ya.
Dos minutos, vamos a hablar de que, primero, los premios en TV. ¿A quién le interesan los premios en TV?
A mí no.
A todas las teles, a todas las radios, porque está todo el mundo, los premios en TV.
Ya hemos hablado de ello al principio del programa.
Luego gana Emanens, dices tú. A ver, si Emanens es blanco, ¿qué se llama Emanens? No se entiende el comentario. Luego, los canales que perdemos. La reflexión de hoy se llama los canales que perdemos con Operación Truño y con Gran Enano. ¿Por qué, amigos? Porque el día que dan fútbol no tiene ni dos canales, porque dan fútbol, partido que además han dado otro canal, ha dado otro canal de pago y luego lo dan el que no paga y dices tú, otra vez este partido, no lo entiendo. Y luego, con Operación Truño y con el Gran Enano, que ya tiene todos los canales perdidos. Yo he llegado a la conclusión, conclusión después de consultar muchas fuentes bien informadas, de que esto se debe a una confabulación de los canales de pago. Ah. Dice, vamos a poner una mierda de programación para que se abonen los canales de pago y vean otra mierda de programación, pero al menos con más canales.
Ah.
Y ven para elegir, dicen, pues mira, en lugar de ver Operación Truño voy a ver Gran Enano, pero por satélite, que ya que lo pago, pues lo amortizo.
Y usted piensa estas cosas, ¿no? Durante sus tiempos libres y tal, usted piensa esto,
sobre
¿no?
Sobre todo cuando estoy en el cine, porque veo cada película malísima que te da tiempo a pensar en todo, como por ejemplo...
O sea, la entrada bien amortizada, ¿no?
Como por ejemplo el caso Bone, no es malísima, pero te da tiempo a pensar en tus cosas. Dice, anda, mira, yo estuve allí, porque sale París, y dice, mira, yo estuve por allí, por donde va Matt Damon con la franca potente.
No se fija nada más.
Sí, la potente de la franca, vale. Y entonces la va viendo y dice, no, yo pasé por allí con el metro, allí hay una estación de metro y tal, y si da tiempo para pensar, es como cuando juega los videojuegos, a mí me da mucho tiempo para pensar los videojuegos,
claro.
Sobre todo cuando...
¿Cuándo están cargando?
Sí, cuando está el loading, anda ya, chavas, que esto es...
Loading es el nombre de otra revista, que aquí no se puede mencionar.
El gobierno nos mete información mientras está cargando los videojuegos, y la página web, que sale loading, una mierda, loading, si llevo ya media hora y no loading nada, se ha roto.
Han pasado dos minutos.
Sí. Entonces, ¿qué pasa?
Tampoco es eso, pero...
Quedan tres páginas de guión todavía.
Dos minutos, gracias por su reflexión filosófica, señor Cine.
¿Podría respirar?
Sí, puede respirar. Joder, tío tiene fuelle.
Sí, sí.
Vaya uno. En fin, mientras pensamos sobre estas magníficas declaraciones del señor Cine, que seguro que pasan a la historia o no, vamos
Emanem,
a escuchar...
sobre todo la reflexión, el tema del ítem.
Vamos a escuchar... Pues, hemos puesto Eminem al principio del programa.
Ya lo he visto, qué vergüenza de programa.
Sí,
el señor Saeva.
En fin, no, señor Saeva, seguro que para mientras que reflexionemos sobre estas palabras del señor Cine, nos va a poner un tema musical... Que bueno, pues presentarlo tú, amigo Saeva, es un poco corto, pero bueno.
Está buscando,
en fin, es un tema de Nobuo Uematsu, si no me equivoco, y su título es Overworld. No dura mucho, pero lo escuchamos un poco, nos relajamos un poquillo después de estas declaraciones, y luego volveremos con Dir.
Thank you.
DIR.
Por lo dicho, estamos aquí en DIR después de cuánto tiempo, Volcano. Un abrazo, dame un abrazo.
Oh,
un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿de qué va la sección de hoy de DIR, amigo?
Pues hoy, pues mira, no tenía mucha novedad de videojuego y tal.
Ah.
No porque no haya, sino porque no tengo máquina para correrlo.
Uy, qué más o menos.
Pero he estado mirando por ahí por internet y me he enterado de que han anunciado oficialmente que ya van a empezar a producir Homeworld 2.
Ah, okay.
Y te estarás preguntando, ¿y qué es Homeworld 2?
¿Qué es Homeworld 2?
Pues ahora te lo explicaré, porque lo que voy a hacer va a ser una retrospectiva de la compañía que lo fabricó.
Ah, pues claro, o sea, normalmente la gente dice, Homeworld es la que hizo bla, 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 bla. Tú a fondo vamos a analizar.
Exacto.
Eso está muy bien, me gusta tu iniciativa. Muy
pues
bien.
Hoy vamos a hacer una retrospectiva de una de las compañías más importantes y más bonitas del mundo. Pues Relic
venga.
Entertainment.
Pues venga. Make your way to the crowd and make you want to turn it out. So honey, gap around. I'm picking up, take you on, go pound for pound. Cause I'm the only anesthesia. I got a little something out of reach. Qué pedazo banda sonora de Dance Revolution, pero bueno, eso no viene a cuenta ahora.
Estamos hablando de esto. Hace 3 años, una compañía absolutamente desconocida lanzó un juego que cambiaría el mundo de la estrategia por completo. Esta compañía fue Relic Entertainment y el juego fue Homeworld. Ante los rumores de la aparición de una secuela, me ha parecido interesante hacer un repaso a la compañía y los videojuegos que ha creado. Relic Entertainment es una empresa canadiense con muchas de las mejores empresas de juegos de PC que fue fundada en Vancouver por Alex Gander y Luke Moloney a mediados del 97.
Moloney.
Vaya sí.
Nombre, señores.
Pues mola mucho.
Este de niño debió pasar una infancia tan dura.
Bueno, no sé.
Venga, va.
Poca cosa sabemos de sus fundadores. Al contrario que la mayor parte de nuevos estudios que han sido fundados por figuras, como Peter Molyneux y su Lionhead Studios, los componentes de Relic son todos noveles. Ojo, que no quiere decir que no tengan calidad.
Claro.
Hasta donde podemos recordar, siempre hemos vivido en este planeta árido y desértico. Todo cambió cuando un satélite descubrió algo en medio del desierto. Una expedición fue enviada.
Qué cruel.
Una expedición fue enviada a examinar los que resultaron ser los restos de una nave gigante.
Volcano, ¿es normal que la cabina esté manchada de sangre?
Sí.
Vale.
En su interior fue encontrada una estela basáltica con el mapa de galaxia, y marcado cerca de su centro un planeta y una palabra más antigua que los clanes, Higaara, nuestro hogar.
¿Higaara?
Sí, Higaara. Así empieza Homeworld, un juego de estrategia espacial completamente tridimensional, igual que los sesos de nuestro compañero Pincha, que tiene una forma cúbica ahora. Bueno, un juego tridimensional que controlas desde los cazas más pequeños hasta las naves supercapitales más grandes. Al contrario que la mayor parte de los juegos de estrategia, en este no tenemos que construir nuestro ejército desde cero al empezar la misión, sino que las naves que tengamos en las anteriores misiones vendrán con nosotros. Esto hace...
¿Pero qué le ha cogido a este Pincha? Por favor, que alguien le sustituya.
Esto hace que la experiencia... Uy, a ver, volvamos a empezar de cero.
Pincha, por favor, un poco de seriedad, hombre.
Vale,
que siempre que viene a Volcano no sé qué te pasa, que empiezas a poner una música.
La última vez fue con Operación Triunfo y el Libro de la Selva.
Venga, sí que Volcano, si ahora hace algo raro, iré a la cabina a morderlo.
Vale. Esto hace que la estrategia a largo término tenga una importancia que la mayor parte de los juegos no tiene, ya que si nos equivocamos a la hora de comprar las naves, o sea, si compramos las naves equivocadas, a lo mejor en las siguientes misiones no tendremos recursos para comprar lo que nos haría falta. Exacto, dinero. Este juego marcó un hito en su época, recibiendo aclamaciones de todas las revistas del sector.
Ahora está fino, ¿eh?
Lo lanzaron en octubre del 99. Durante los dos primeros meses de vida, el juego vendió más de 250.000 copias, lo que para un juego de PC está bastante bien.
Está bien, está bien.
Cuando en julio del 2000 lanzara la edición Juego del Año, este ya había vendido más de medio millón de copias.
¿Incluida las piratas?
No, incluida las piratas calculó que serían 1,5 millones.
Bueno.
Pero curiosamente son esos pocos juegos que la mayor parte de los piratas dicen: sí, sí, yo me pirateo todos los juegos, pero el Homeworld me lo compro original. Expansión, o sea, la expansión del juego Homeworld, que se llamó Homeworld Cataclysm, también recibió bastantes buenas críticas, aunque la realizó otra empresa llamada Barking Dog Studios. Mientras que en la primera llevábamos a la raza, a una raza original, completamente nueva, que volvía a su planeta de origen, en la segunda son unos renegados de esta misma raza, que habían venido a menos, que dedicándose a explorar el espacio, desatan un tremendo horror demonio de las profundidades que nos cagaremos pata abajo todos. Aunque, de hecho, el planteamiento del juego sigue siendo el mismo. Un montón de naves enfrentándose a otro montón de naves.
Está bien eso.
Finalmente, Relic acaba de sacar de la mano de Microsoft un juego de estrategia nuevo llamado Impossible Creatures. Ambientado en 1930, tomaremos el papel de Rex Chance, héroe por profesión, científico por vocación, mientras intenta torcer los planes del supervillano de turno en un grupo de islas del Pacífico. Este juego todavía no ha llegado a España, así que no podemos decir gran cosa más que pinta bastante bien y que promete ser bastante original de ejecución, igual que el primero. Bueno, y finalmente, Homeworld 2. Sierra y Relic mantienen un secretismo casi absoluto, siendo la única fuente de información un par de panfletos y unos cuantos pantallazos de la beta del juego. Lo único seguro es que han anunciado la presentación oficial para el E3 del año que viene, que si no recuerdo mal cae...
Eso cae julio, últimamente, ¿no? Por ahí mismo.
Julio, ¿no?
Mira, entre enero y diciembre, más o menos.
Vale.
Para que te das una idea general.
Vale, vale. Y es en algún sitio entre Londres y Managua, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno, como podéis ver, Relic Entertainment es una compañía que, pese a haber sacado pocos juegos, la mayor parte de... Sí, cuatro. Sí, de hecho, en realidad solo ha sacado dos, porque Impossible Creatures todavía no se sabe, insisto, acaba de salir, ni siquiera las revistas han empezado a analizarlo. ¿Vale?
Ahora las revistas están entre este juego y el Doom, porque coges una revista de informática y solo ves en la portada Doom y este juego. ¿Hay algo más que tratar que no sea eso? ¿Qué, joder, últimamente?
No,
Bueno, el dinero, eso sabes.
Exacto, exacto.
El dinero es un material magno y simpático.
Bueno, también está el Age of Mythology, por ejemplo. También habla mucho del Warcraft.
Es verdad que lo he visto hoy en un centro comercial que no puedo decir su nombre, pero empieza por F y acaba en NAC. Estaba ahí todo bonito expuesto.
Y también tenemos el... ¿Cómo se llama? Otras novedades que han salido ha sido el Icewind Dale 2, ¿no?
¿Eh?
El Icewind Dale 2.
También, también.
El juego es el Neverwinter Nights, que algún día de estos compraré una máquina decente y podré hacer un review.
También, eso estaría bien, ¿no? Porque queremos saber cómo está ese juego. Pero claro, como nuestro experto de informática no se compra maquinones...
¡Ay, payo, dame dinero!
¡Ah, si lo tuviese me lo compraría yo!
Bueno, exacto.
¡Sigue chupando, fracapu! ¡Claro, pongas eso, no puten!
Bueno, lo que estaba diciendo, que Relic Entertainment es una gran compañía con grandes juegos, grandes programadores y cuya máxima es calidad.
Está muy bien.
Ahí está.
Pues con ese comentario llegamos al final de Edir. Señor Volcano, gracias por su aparición estelar.
Señor Fulpo, gracias por dejarme aquí y seguir manteniéndome.
Sí. Dentro de dos semanas, más.
Exacto.
Pues bien.
Jukebox. Y no podemos acabar esta,
claro, no podemos.
Es una venganza.
Hoy realmente estamos duros, muy duros con Saeva.
Con todos. Estamos aquí todos.
Al final del programa, que dentro de poco, creo que tenemos que hacer una disculpa pública hacia este,
bueno,
personaje. Claro, si como vino la semana pasada, como no vino la semana pasada, no nos pudimos meter con él. Y ahora, pues, recuperamos un poco. Pero sí, es tu Jukebox, hijo mío.
Bueno, la verdad es que, como he dicho antes, no podemos acabar esta Jukebox, señores y señores, sin antes mencionar al compositor de esta banda sonora.
Está bien, ¿no? Estaría bien.
Phil Collins.
Que nada más y nada menos, no, es mucho mejor que Phil Collins.
Sí, mané.
Y mejor que ese, sabe mejor y todo. Y nada más y nada menos que ninguno de esos de la MTV, sino es Noriyuki Iwadare, creador de bandas sonoras de, por ejemplo, Grandia, Grandia 2, o también de los pocos conocidos Langrisser 1 y 2.
Hablamos del señor Iwadare, si no recuerdo mal, en la Yukebox de Grandia 2. Hablamos, sí, un poquillo por encima de él, sí.
Para que lo sepan ya, también he encontrado por ahí que también hizo las del Langrisser, también conocidos aquí como Warzone, bueno, un juego que salió aquí en Mega Drive, sin más pena que lo vea, como
sí,
siempre.
La verdad es que sí.
Pues bueno, señoras y señores, la última pista de esta Jukebox es el tema de batalla principal, llamado Brave Warriors.
Queda un minuto para las 6 y nos vamos a tener que ir despidiendo porque los señores del Octavo Pasajero, este magnífico programa de cine que viene a continuación, nos están ya mirando con una cara de pocos amigos. Y hoy no son uno como la semana pasada, son dos. Y es más peligro porque duelen más puñetazos. En fin, vámonos despidiendo, señores. Señores componentes del programa, rápidamente, que apenas hay tiempo. Señores Isaco.
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Señor Saeva.
Bueno, pues hasta aquí Game Over y hasta la semana que viene nos vemos.
Y el señor Bocaro también puede despedirse.
Buenas noches, hasta dentro de dos semanas.
Nos despediremos también de algo del chat, pero se ha ido todo el mundo. Hasta la Arowana esta.
Arowana. Dice que a ver si se encuentra un novio por ahí.
Yo me presento voluntario.
Vale, mira qué listo es. Yo también me voy a despedir, señor Marc Royat. Nos veremos la semana que viene si el director de la radio quiere, que es como nuestro dios, por decirlo así. Y bueno, pues nada más. ¿Queréis decir algo más, amigos, niños?
No, si no está delante mío ahogado.
Bueno, pues nos vamos ya. Venga, os dejamos con la com y el todo pasajero.